RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Comenzamos una nueva emisión de Soundtrack. Les habla Ileana Aparicio, en compañía de Miguel Maecha, Joanny Morales y Oscar Vera. En el control master, Alejandro Díaz y Fernando Buitrago.
Bienvenidos a su espacio, el apasionante y maravilloso mundo del cine. Así que a partir de este momento, prepara tus oídos y push the play button.
Hoy en Soundtrack.
Fue hace mucho tiempo, mucho más del que crees, en un lugar que en tus sueños has visto tal vez. Y la historia que hoy contaré para ti sucedió en los mundos de las fiestas sin fin. Tal vez te has preguntado la historia de las fiestas. Pon atención, pues esta ahora comienza.
Para muchos de ustedes, este sonido les será muy familiar, para otros no.
Claro que sí. Hoy, en nuestro programa especial de Navidad, les hablaremos sobre la película El extraño mundo de Jack, una película animada de 1993, del director Henry Selick y producida por el muy conocido Tim Burton.
Sí, es una película que no tuvo demasiado éxito en su año de estreno, pero con el tiempo pasó a convertirse en un verdadero clásico de culto que forma parte de las opciones para ver tanto en Halloween como en Navidad.
Y es que es la mejor de las pesadillas que uno puede tener antes del 25 de diciembre. No lo decimos nosotros, lo dice su propio título original, que es La pesadilla antes de Navidad.
Con esta película, Tim Burton, quien concibió la historia, comenzó como un fenómeno en cuanto al estilo gótico de sus personajes y es uno de sus trabajos más recordados.
En ella se narra la historia de Jack. Es el líder de una ciudad dedicada a la celebración de octubre, el Halloween. Pero luego de aburrirse de esta festividad, decide llevar a cabo en su pueblo que tengan una experiencia diferente. Y es donde recurre a la Navidad.
Y es que en el extraño mundo de Jack nos encontramos un mundo siniestro donde todo tipo de criaturas tenebrosas hacen de las suyas. Cada año Jack se hace cargo de este evento para festejar el día de Halloween.
Pero es ahí donde cambian las cosas. Jack nota que hace falta algo, no se siente tan cómodo con la celebración estrella. Busca respuestas y encuentra un lugar para festejar la Navidad y quedará fascinado con la magia que este lugar tiene.
Así es, Miguel. La idea lo persigue en su cabeza y es cuando decide llevar esta idea de Halloween y mejorarla. Pero para lograr su cometido, manda a tres pequeños secuaces para que secuestren a Papá Noel.
El extraño mundo de Jack funciona de maravilla porque cuenta la historia tan sencilla pero macabra.
Y es que sin dudas El extraño mundo de Jack es de esas películas para chicos que los grandes adoran. Asistimos pues a una verdadera película infantil para grandes.
Definitivamente es una película infantil para adultos.
Perdóneme, señor Claus. Temo que puse de cabeza su alegre fiesta.
¿Tuviste dificultades, Jack? Si algún día tienes la urgencia de apoderarte de las fiestas de alguien, escúchala a ella. Es la única que tiene algo de cordura en esta tierra de locos. Esqueletos y monstruos.
Espero que aún haya tiempo.
¿Para salvar la Navidad? ¡Claro que sí! Soy Santa Claus.
el personaje o soundtrack es usted.
Continuamos en Soundtrack. Hoy tenemos dos invitados especiales, quienes desde su experiencia compartirán sus aportes acerca de esta interesante película.
Así es, Miguel. Hoy nos acompaña William Mesa y Pablo Felipe García, docentes universitarios de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Estos son nuestros personajes Soundtrack. Bienvenidos.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias nuevamente por la invitación.
Más allá de ser una joya de la animación y un clásico desde hace décadas, el mensaje que transmite es bastante ambiguo y puede interpretarse de dos maneras. Sé honesto contigo mismo, acepta y enorgullécete de tus logros y de las cosas para las cuales eres bueno, ya que no todos somos especiales a nuestra manera. Nunca intentes cosas nuevas ni cambies aquello que no está roto, principalmente cuando eres bueno en ello. ¿Cómo les pareció la película? ¿Les gustó? ¿Qué contexto hacen de ella?
Bueno, muchas gracias. Creo que esta película hace parte de lo que yo podría denominar el universo de Tim Burton, ¿no? Que es un director supremamente interesante porque de alguna u otra forma juega con la construcción de películas y personajes diferentes, es decir, parte de la diferencia de personajes, por ejemplo, siniestros, con lógicas extrañas, con elementos sobrenaturales, incluso el juego de la o el punto neurálgico en un nuevo cine relacionado a la monstruosidad como posibilidad y como potencia de afirmación de lo otro, de lo diferente. El juego, por ejemplo, con lo sucio, con lo fantástico, incluso con la creación de personajes totalmente exagerados. Y de hecho, en gran parte de las películas también es posible denotar ese ambiente gótico que reclama lo oculto, que reclama lo oscuro, que reclama lo triste, lo nostálgico. Y ese mundo, por ejemplo, puede también evidenciarse, el mundo del cine puede evidenciarse en otras películas como Alicia en el País de las Maravillas, como El Gran Pez, como Ataque Marciano, como la propia película muy interesante también, Eduardo, el joven Manos de Tijera, ¿sí? Entonces esa construcción de personajes exagerados va constituyendo un universo manejado en Tim Burton de visibilizar lo bello en lo diferente, lo bello en lo monstruoso, ¿no?
Hay una cosa muy interesante para tener en cuenta, por si bien la producción es dada por Tim Burton, la película es de Tim Burton, la dirige Henry Selick. Uh-huh. ¿Por qué la dirige Henry Selick? Es por los mismos lineamientos de Hollywood. En el año 1993, Tim Burton estaba dirigiendo Batman. Entonces era imposible que un director dirigiera dos películas en su momento. Entonces fue Henry Selick el que sale en los créditos como director. Pero Henry Selick no es cualquier aparecido. Él también tiene una hermosa película de stop motion que se llama Coraline. No sé si hemos tenido el gusto de tener. Es una producción también de una productora muy buena que se llama Laika Film, una productora que tiene Foxtrot, que tiene Coraline y que se ha caracterizado por el uso del stop motion, pero no solamente para niños, sino también para adultos. Esto es básicamente El Extraño Mundo de Jack. Es la creación, como dijo William, de la mente perturbadora de Tim Burton. Recordemos que él comenzó trabajando para Walt Disney y lo censuraron mucho porque sus dibujos, sus puestas en escenas eran demasiado oscuras para la que podía hacer. Tiene una novela gráfica muy bonita que se llama El Chico Almeja. Es interesante para que la veamos. Tim Burton se ha caracterizado por la utilización de estos personajes límite, pero que hacen parte, o son cuasi ingenuos, guardan cierta melancolía dentro de su caracterización. Utiliza la monstruosidad como forma también de representar todo lo que es la humanidad en el sentido de la ingenuidad, de lo maravilloso que puede ser el ser humano. No hay más seres más ingenuos que el mismo Jack. Hollywood Town es un personaje que si bien utiliza, no llamemos la maldad, pero sino la monstruosidad el juego de diversión. Él es demasiado bondadoso dentro de su espíritu. Es una película muy buen puesta, es una película que se duró 3 años en ser grabada. Es una película que demuestra la capacidad que puede tener el ingenio un director tan grande como Tim Burton.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Porque la película, cuando sale el primer año, pues no tuvo pues un gran éxito, pero luego se convierte en un clásico.
Es una película de culto, es por la misma. Esa frontera indivisible que existe dentro del cine de Hollywood. En Hollywood estamos acostumbrados a que hayan buenos y malos, para de contar, y que haya películas para niños y para adultos. Esta película rompe esas fronteras que se marcaron. Hay películas clásicas de ese tipo, como recuerdo muy bien La Ciudad de Dios también, que no se sabe quién es el bueno y quién es el malo. Y entonces Tim Burton juega con eso y Henry Selick juega en una película hecha para el público. Y por eso digamos que el tiempo se encargó de darle la posición que se merece.
Además también hay una deconstrucción muy interesante en Tim Burton de las dicotomías, que se refleja entre lo bello, lo feo, entre lo bueno, lo malo, lo oscuro o la luz. Entonces esa deconstrucción de algún modo u otro viene a denotar que el tiempo en definitiva es quien va a darle la razón a la necesaria reivindicación también de las otredades, ¿no? En este caso de la monstruosidad como también una necesidad dentro de la vida social o en este caso dentro del ámbito del cine.
Esas son como las estéticas contrastadas de las que hablan, digamos, muchos analíticos de cine hablan de que la película, digamos que retoma esas estéticas contrastadas, que muestran los personajes un poco siniestros, un poco también como abstractos.
Uh-huh. En parte romper también con una estética homogénea que siempre se ha planteado no solo a nivel del cine, sino por ejemplo a nivel de la literatura, es decir, que ha estado medianamente en los medios culturales y que de algún modo u otro también ha hegemonizado esta práctica de creación cultural. Entonces creo que esa ruptura, la puesta por ejemplo en escena de personajes en situación límite, por ejemplo un Jack, un personaje principal que sea un esqueleto, que de algún modo u otro también se asemeja a la muerte, es totalmente extraño y en cierta forma paradójico porque es uno de los personajes más vivos dentro de la película. Uh-huh. Entonces eso hace que haya como un viraje en la percepción del cine y de la estética que en este se refleja.
Creo que definitivamente el contar una historia macabra sobre la Navidad es algo que ya llama demasiado la atención. Nos han vendido que la Navidad es alegre, es color, es amistad, es compartir, pero acá nos muestran un mundo macabro. Entonces eso realmente es muy interesante.
Pero mira que hay algo muy interesante ahí también y es, por ejemplo, el uso de la música dentro de la construcción de la película y es en definitiva hay una felicidad en ese mundo monstruoso. Es decir, una cosa no difiere de lo otro. Entonces siento que nuevamente el hay carnaval, esa deconstrucción sí. De los límites, el carnaval, el festival uh-huh. De lo diferente también reivindica sus propias subjetividades en cada uno de los personajes.
Sí, hay una reedición del 2006 de la película donde la banda sonora la hace entre otros Marilyn Manson. Uh-huh. Es una reedición de todo eso. Y sí, el extraño mundo de Jack, primero que todo la técnica que se utiliza, el stop motion, que es una técnica muy propia del cine de ciencia ficción de los años 30, y una película de los años 30 que es de Godzilla, que es muy interesante. Son producciones realmente minuciosas que necesitan una preproducción.
Y por eso lo que decías es que tomó 3 años, ¿no?
Tres años.
Es muy dispendioso.
Exacto. Imaginamos dibujo por dibujo, uniendo figura por figura, maqueta con maqueta.
Haciendo cada uno de los movimientos.
Cada movimiento se va capturando y eso
y hacer una captura fotográfica para luego ponerla en movimiento es un trabajo.
Es un trabajo bárbaro.
Eso aparte que no es la típica película de dibujos animados.
Rompe con
es diferente.
Por lo mismo que hemos utilizado el discurso que se está narrando, la imagen visual que se está mostrando, utilizar la monstruosidad o lo siniestro como forma también del empoderamiento social frente a ciertas amor frente al otro. Entonces, es una excusa que podemos decir muy interesante frente al hecho como tal de un proyecto como Navidad. Partamos del hecho que la Navidad también es una imposición judeocristiana que viene que ver con las Saturnales romanas y todo este asunto. Entonces, es una resemantización de lo que tiene que contar Tim Burton a partir de la utilización de Jack y todo su mundo, oscuro mundo. Y también que hubo mucha... En el proceso de postproducción, la edición de la película se cortó muchas escenas que eran aún más oscuras. Más
eso también leía. No se presentaron muchas de las escenas porque era ya demasiado conflictivas, por decirlo de alguna forma.
Sí, eso es fundamental para entender el mundo de Tim Burton. La cabeza de Tim Burton siempre está traspasando los márgenes hasta cierto punto. Él después hace una película que se llama La Novia Cadáver, que sigue con la misma tónica que el extraño mundo de Jack.
Bueno, hablemos de los personajes. Jack es el líder y muy aclamado líder de un pueblo de Halloween. ¿Por qué lo siguen las personas? Él es una persona muy carismática que quiere un bien para su pueblo. Él nota que ya están como sumergidos en la monotonía de su misma tradición, ¿verdad? Pero él empieza y hace una reflexión consigo mismo porque él se da cuenta de que falta algo, ¿no?
Sí, mira que Jack como tal representa algo muy interesante y es un líder afamado y famoso. Incluso supremamente creativo porque es el organizador de todo este carnaval y este festival de Halloween, pero ciertamente tiene una crisis prácticamente que existencial, ¿no? Dentro de su subjetividad como líder, como representante de toda esa construcción popular Y de algún modo u otro creería también que en este caso Tim Burton nos pone precisamente del lado de lo diferente o de lo monstruoso, pero en Jack lo que se refleja es la necesidad de romper con la homogeneidad que le representa su entorno y buscar también aquello que es diferente. Entonces observamos que cuando conoce la Navidad observa un mundo absolutamente diferente, lleno de colores, lleno de contrastes, lleno de dulces, lleno de alegría, que de alguna u otra forma al final necesita reivindicar también lo otro diferente para posibilitar su propia existencia, para posibilitar reivindicarse a sí mismo y su propio mundo. Eso es algo muy importante. Y otro ejercicio que también me parece interesante allí es Jack como el personaje que de alguna u otra forma traspasa el límite de su propio mundo. Y de hecho hay un enfoque muy interesante que parte también del psicoanálisis de la necesidad de cuando se rompe con la diferencia es necesario romper también con un límite. Y los límites en este tipo de películas están representados generalmente por una puerta o por un... Por ejemplo, veamos a Alicia en el País de las Maravillas, que para poder ingresar al otro mundo entra por un agujero y es como una representación general de la necesaria ruptura de un límite y traspasarlo, ¿no? Entonces, en, por ejemplo, en Matrix está representado en la píldora que le da, pero también Neo, por ejemplo, hace un traspaso de un espejo, que era una alegoría también a Alicia en el País de las Maravillas.
Del espejo. Y mira, retomando lo que dice William, hay una novela, El Lobo Estepario, de que no lo olvide. Bueno, esta película, perdón, esta obra, hay una Harry Haller que es el protagonista, hay una puerta también que dice la entrada cuesta la razón. Entonces, nuevamente las dimensiones, la entrada, el mismo grupo de Jim Morrison, The Doors, que he retomado de un verso muy interesante donde las entradas de la percepción son muy importantes. Entonces, leyendo una de las curiosidades del cine, una de las escenas más complicadas para grabar en Jack fue la entrada misma a la puerta. ¿Por qué razón? Porque Jack, ¿se acuerdan muy bien cuando Jack se refleja en la chapa, en la manija? Era cómo hacer para que los que estaban haciendo el movimiento no se vieran reflejados. Solamente se viera Jack reflejado. Y son unas curiosidades alrededor del uso de la puerta como forma de trascender o transgredir el orden de todo este cuento.
El hecho de que él haya intentado un cambio para sí y para su pueblo no significó el éxito.
Sí, pongamos el personaje de Jack. Si bien es festivo dentro de lo público, si bien es alegre, le gusta cantar, él en lo privado hace este ejercicio cuasi melancólico porque como si bien lo escuchan a través de la música, nadie le ha preguntado cómo se siente. Entonces él al tratar de...
Como la máscara, ¿verdad?
Exacto, jugamos nuevamente con el concepto de máscara. A la vez que trata de volver a ser feliz a su pueblo, a ser feliz a Hollywood Town, él utiliza unos medios que no son usualmente los más adecuados, pero en el medio de la película, en el transcurso de la película, él se va encargando de poner todo en su sitio.
Y de hecho también juega un papel fundamental Sally, que es esta muñeca, esta Frankenstein mujer, ¿no? Además que es muy interesante que la coloquen como un monstruo, sino más bien como una construcción relacionada a Frankenstein femenina, porque de hecho es Mary Godwin la que crea a Frankenstein, que es una mujer profundamente conflictiva con su padre, con William Godwin. Y en esta película sí que de alguna otra forma refleja la necesaria... Uno puede ser construido a través de otro, o a través de otros medios culturales, o puede tener ciertas formas paternales, pero en cierta forma también es el escenario de la necesaria ruptura o la necesaria rebelión contra esa figura autoritaria y paterna, incluso de este doctor que la maltrataba, que la obligaba, que la secuestraba de alguna otra forma, y ella ciertamente necesitaba liberarse, pero en definitiva también sentía lo mismo que sentía Jack, ¿no? En el sentido de la búsqueda de la libertad, la búsqueda de una subjetividad propia, de algo que le llenase de alguna otra forma ese vacío existencial que cada uno de ellos estaba teniendo en este pueblo.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
A ella la muestran, pues no sé, como una creación bonita. En medio de su construcción, ¿no?
Y además mira que la alegoría de que sea de trapo y que sea cosida también es muy interesante porque es una forma de autoconstrucción constante. Hay una escena muy interesante en la que está prácticamente en el castillo, que también es otra figura muy interesante en la literatura y en los cuentos. Ella se arroja al vacío para poder ir a ver a Jack. Y al arrojarse, al caerse, se rompe.
Sí.
Pero ella tiene su propia aguja y su propio hilo y vuelve y se reconstruye el brazo, se reconstruye la piel. Entonces, de alguna otra forma, también hay una referenciación muy interesante al feminismo, ¿no? Uh-huh. A cómo las mujeres pueden llegar a ser maltratadas, pero ciertamente ellas tienen la capacidad de reconstruirse, construir su propio tejido como mujer, incluso a nivel físico.
Y es que nos muestran a una personaje totalmente sublegada a su creador. Podríamos asemejarla a la imagen del esposo o del, sí, del mismo padre.
Sí, como se está diciendo, entonces es importante cómo ella representa de alguna manera la resemantización que tiene el cuerpo, el empoderamiento que tiene el cuerpo de la mujer sobre sí mismo y cómo trata de romper esas estructuras patriarcales que podemos decir en esta película enmarcada dentro de todo lo que te representa este científico loco, cómo ella busca esa libertad o esa emancipación de ese yugo que históricamente la ha tenido. Se vuelve a coser nuevamente la metáfora que nos dice William, es interesante.
Es una buena historia sobre la mujer en particular. Exacto. Pero también tenemos otro personaje, el alcalde.
Sí.
¿Sí ven lo curioso y lo bonito de las dos caras? Una sí. cara triste y una cara alegre. La alegre es donde está presente frente a su público, frente a todo su pueblo. Y la triste es cuando Jack no está y están problemas.
Mira que también el alcalde tiene, desde mi perspectiva, una representación efectivamente de la política, ¿no? Por de aquellos sí, que mantienen... el poder político y refleja algo muy interesante y es generalmente el miedo al cambio. El alcalde es uno de los que le teme precisamente a la incorporación que ya quiere hacer de la Navidad y mira que el rostro dicotómico también de la política, ¿no? La necesidad de mostrar si está alegre o si está triste, pero lo que está bien y lo que está mal. Entonces de alguna otra forma refleja ese miedo social al cambio que mantienen los poderes políticos.
Sí, hay una película también de... se llama una película del ego, no sé si la han visto, que se llama Policía Bueno y Policía Malo. Así también es. Utiliza ese juego expresivo entre el... no llamemos bien y mal, sino ese juego dicotómico de dos emociones diferentes.
Bueno, agradecemos a los personajes central, pero regresamos ahorita con los top de cada uno. Y para terminar esta sección y antes de pasar a nuestras curiosidades, veamos algunos datos acerca de esta película.
Así es, Ileana. País Estados Unidos, año 1993. Técnica realizada, la animación fotograma a fotograma o stop motion. Duración, 1 hora y 16 minutos. Presupuesto, $18 millones. Y recaudación, $75.82 millones.
Curiosidades Soundtrack.
Bueno, antes de continuar con nuestras curiosidades, vamos a escuchar los top de nuestros personajes Soundtrack. El top, William.
Me gusta el personaje de Oogie Boogie, que representa de algún modo otro, su físico es como de una almohada que refleja ciertamente los miedos de la infancia. Inclusive tiene como siervo a tres niños, ¿no? Entonces es ese miedo infantil a la oscuridad, a lo monstruoso, y que al final resulta siendo simplemente gusanos y sanguijuelas y termina pues destruido, ¿no? Es como podemos también destruir los miedos infantiles.
El top de Pablo Felipe.
Recomiendo a nuestro radio escuchas una serie de cortos de Tim Burton que se llama Stamboy, que están en YouTube, son 6 cortos, que se basan en su libro La melancólica muerte del chico Almeja.
Bueno, seguimos entonces en Soundtrack y escucharemos el top número 5 sobre la película El extraño mundo de Jack. Top número 5.
La cinta fue un éxito comercial y con la crítica también, tanto que fue nominada al Oscar por mejor película en efectos especiales, con lo que se convirtió en la primer película animada en recibir un lugar en esta tierra.
Top número 4.
El profesor Javier de X-Men grabó la intro y cierre de la cinta. Bueno, no Javier, sino que el actor detrás de él, Sir Patrick Stewart.
Top número 3.
La empresa de Mickey Mouse decidió que lanzaría la película en una distribuidora enfocada en un público adulto. El principal motivo de esto era lo oscuro del diseño de personajes, aunque finalmente igual llegó a los más pequeños de aquella época.
Top número 2.
Jack aparece como uno de los habitantes de Imaginolandia en la serie South Park.
¿Y el top número 1 soundtrack?
El traje de Jack no fue una idea de Tim Burton. Burton había pensado en una vestimenta completamente negra para el protagonista de la película, pero el director tuvo otra idea. ¿Por qué a rayas? Para que siempre sobresaliera frente a los fondos negros que se repetían una y otra vez en las grabaciones, según explicó el cineasta.
Bien, y así llegamos al final de esta emisión de Soundtrack, una nueva manera de entender el cine. Recuerden mantenerse conectados. Los esperamos.
Chau, chau.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.